Hola, ¿qué tal amigas, amigos del Club de la Pluma? Anteriormente, en el programa pasado, comenté que en Pekín había sucedido un percance en el cual habían fallecido 5 personas, resultando heridas aproximadamente 35. En este percance, un automóvil se estrelló contra una multitud que estaba aguardando afuera de la entrada a la ciudad prohibida para entrar a esta joya arquitectónica e histórica que tiene China en su capital, en Pekín. Bueno, después las agencias oficiales del Partido Comunista Chino informaron que había sido en realidad un acto terrorista perpetrado por un grupo terrorista que se llama el Movimiento por la Independencia del Turquestán Oriental. Este movimiento está geográficamente localizado en el extremo occidente de China, en una provincia que se llama Xinjiang, que es una provincia con una muy baja densidad poblacional y que tiene aproximadamente 13 millones de personas de la etnia uigur, que es una etnia musulmana. Bueno, el Partido Comunista Chino le adjudicó este ataque a este grupo independentista. Cabe destacar que el mismo grupo no ha hasta el momento abiertamente reivindicado el ataque, así como las causas del mismo. Y bueno, la situación se tensó un poco más porque el pasado 6 de noviembre estalló un artefacto explosivo de fabricación casera en una ciudad que se llama Taiyuan, que está en el centro norte de China. Aquí lo que hay que destacar es que este artefacto explosivo estalló afuera de la oficina del Partido Comunista Chino en esta ciudad. Es decir, aparentemente fue un ataque bien maquinado, planeado y dirigido contra la infraestructura del Partido Comunista Chino. Bueno, en días posteriores a este último ataque se aprehendió al sujeto responsable, que la policía marcó como el responsable del mismo, y su juicio está en marcha. Ahora, lo que esto nos lleva es a una discusión sobre la estabilidad o ausencia de estabilidad social en la China contemporánea. Esto es un debate que tiene muchas aristas, sí, étnico-religiosas, económicas, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, porque podemos abordar el fenómeno de muchas maneras. Primero que nada, bueno, personalmente yo siempre veo las relaciones étnico-religiosas, incluso las relaciones de género, desde el punto de vista económico-marxista. Sí, tenemos que considerar que la economía china sigue creciendo, pero ya no a tasas tan aceleradas como antes. Esto quiere decir que hay un peligro incluso deflacionario, ¿sí? Esto significa que la circulación del capital, el consumo de bienes y servicios no se está generando a la velocidad a la que requeriría el sistema para entrar en equilibrio y, consecuentemente, pues se puede polarizar aún más la concentración de riqueza que hay en China. Yo, bueno, recuerdo que conocí a un amigo chino, un muy buen amigo chino, en el 2007. Él, pues, es egresado de una academia del Ejército Popular de Liberación, pues tiene mucho respeto, mucha admiración por el Partido Comunista Chino y es miembro del Partido Comunista Chino. Anteriormente, en el 2007, las discusiones que tenía con él acerca de estos temas, pues él siempre se cerraba filas con el Partido Comunista. Y la última vez que lo vi en Pekín, en el 2012, todavía era miembro del Partido Comunista, pero ya era muy escéptico. Y de hecho me comentó que entre los chinos, entre la población civil, había una frase que se mencionaba cada vez que alguien cometía alguna imprudencia o algún error, y que esta frase es: "Perdóname por mi error, al menos no soy miembro del Partido Comunista Chino". Entonces, bueno, esto dice muchas cosas. Hay una creciente insatisfacción sí, un descontento por la alta corrupción, por la extremada concentración de la riqueza que se ha generado durante los últimos años en China. Y bueno, todo esto pues apunta a el Partido Comunista Chino, que mantiene todavía el monopolio, no solamente en el uso de la violencia, ¿sí? Remitiéndonos a la clásica definición de Max Weber, sino también el monopolio sobre el uso de varios recursos económicos y por lo tanto sobre el curso de desarrollo de todo el país. Ahora, ¿a qué puede llevar esto? Puede llevar a una desestabilización completa del sistema, puede llevar a una ruptura, ¿sí?, de China, puede llevar a una balcanización de China, ¿sí?, como por ejemplo sucedió en la ex Yugoslavia, que pues se rompió el país y nacieron otros en su lugar. Bueno, yo personalmente yo creo que no sucederá. Lo que sí sucederá es que el Partido Comunista Chino tiene que flexibilizarse más, tiene que mediar más las contradicciones que está generando el desarrollo económico si es que quiere sobrevivir como fuerza política. Ahora, esto tristemente se puede ver reflejado pues en control social, en represión, vaya, a lo que van todos los modelos de creación y acumulación de capital, ¿sí? Yo creo que aquí en este punto es cuando realmente debemos de cruzar la frontera del análisis normativo. Es decir, el pensar o sugerir que si China tuviera una democracia electoral, si los chinos pudieran elegir libremente entre varias opciones para ser sus representados. Para empezar, esto ya existe a nivel de las aldeas, ¿sí? Y en segunda, no es la discusión. ¿Por qué? Porque el momento en el que nació este debate de la democracia electoral, de los tres poderes, del paradigma republicano, bueno, pues fue en el distante siglo XVIII, XIX. Actualmente lo que tenemos en el mundo, en todos los países, es un sistema capitalista transnacional basado en las finanzas. La única manera en la que la gente pueda estar bien, en México tenemos un dicho que es aquí y en China, es decir, en todo el mundo, ¿sí? La única manera en la que la gente aquí y en China puede estar bien es resistiendo este sistema capitalista transnacional. Y bueno, esto arroja muchos retos para la población china, ¿sí? Muchos retos para el chino de a pie, para el chino normal, para el chino obrero, campesino, ¿sí? No para los cuadros del Partido Comunista, para el chino normal. Porque es también un desafío para ellos como pueblo, ¿sí? Pensar qué es lo que vamos a hacer después del Partido Comunista. El Partido Comunista Chino, esa es su retórica, decirle a la gente, sin nosotros no hay nada, no hay futuro. Y esa es la retórica de todo el sistema, ¿sí? De los bancos, de cualquier otro político, es lo que dicen. Si no estamos nosotros, no hay nada. Algo que es completamente, por supuesto, es completamente falso. Pero bueno, en el siguiente programa me gustaría platicar con ustedes otro hecho bastante alarmante, y no solamente para China, sino para el mundo, que es la contaminación, la destrucción medioambiental que se ha creado en China últimamente. ¿Sí? Esta destrucción medioambiental del sistema capitalista, yo creo que es uno de los temas más importantes, más ilustrativos, que más se interesa, que más debemos de discutir. ¿Por qué? Porque para empezar, la contaminación no respeta fronteras, ¿sí? Es más, aquí se acabó la discusión de criticar solamente adentro de una circunscripción estatal. Es que tal país, es que tal lugar, no, no, no. Esto nos concierne a todos como raza humana, como género humano, como habitantes de la madre tierra. Lamentablemente en China está sucediendo ahora esto con mucha fuerza destructiva. Y bueno, lo estaremos discutiendo en el siguiente programa. Un saludo para todas y para todos. Nos escuchamos después y hasta luego.